16:31, seguimos por el aire de Radio Nacional El Bolsón con Marc Andina y como lo hacemos lunes por medio, hoy estamos con nuestra columna de ambiente, con los amigos del IRNAD. Hoy lo tenemos a Agustín Quesada, él es doctor en ciencias geológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador postdoctoral del Instituto de Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo va, Agustín?
¿Qué tal, Pablo?
Ya, bueno, ya viejo conocido, ya hemos charlado unas cuantas veces.
Sí, pero bueno,
nos quedan temas.
Acá estamos, sí.
Bien, justo, hoy te tocó justo. Yo la verdad no sentí absolutamente nada. Recién me preguntó Moni también cuando llegué, ¿vos sentiste algo del sismo del otro día? La verdad que no. Vi un montón de mensajitos, gente que dice, yo no sentí nada, pero me mareé en ese momento. La verdad no sé, yo no sé si mis perros estarían muy dormidos o qué, porque no sintieron nada tampoco, ¿viste? También me dijeron eso, ¿no? Los perros se volvieron locos en todo Bolsón, los míos estaban durmiendo como nada, no sé, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, hubo un sismo el viernes a la noche, recordemos.
Casi a las 8.
Casi a las 8, 19:50. El sismo fue a unos 100 kilómetros de Ancud, bien metido en el Océano Pacífico, digamos. Y tembló una magnitud de 6,1 que empieza a ser notorio, digamos, uh-huh, para las personas. Por
bueno,
suerte fue...
Sí. La semana pasada estuvieron los de México, que uno, si no me equivoco, el último fue de 6,8 y ahí hubo unos cuantos muertos, desaparecidos, hubo...
Sí, en México es muy curioso porque ya van 3 sismos seguidos el mismo día que uh-huh, ellos, no es que festejan, sino que hacen un macro simulacro conmemorando en la década de los 80 un sismo muy muy fuerte que destruyó gran parte de la ciudad. Entonces hacen un simulacro para una actividad muy, muy interesante, pero después de que termina el simulacro volvió a temblar. Es increíble. La realidad a veces parece guionada.
Sí, sí, sí.
Por suerte no fue tan fuerte. Recordemos algunas generalidades, ¿no? Todo el Pacífico se está metiendo debajo del continente americano. Por eso hay volcanes desde Tierra del Fuego hasta Alaska, digamos, más o menos activos.
¿Cómo es eso que se está metiendo el Pacífico? Me asusté.
el planeta está vivo.
Sí.
Es un signo de que el planeta está vivo. Por ejemplo, vamos a hablar de un segundo de la Luna o uh-huh, de Marte. Son planetas que están, digamos, son inertes, son estériles, no tienen vida. Y dentro, y la corteza también está, digamos, de alguna manera quieta, estática. No hay un proceso que se llama tectónica de placas.
Para, acá me meto en un lío, te voy a meter en un lío vos también. Cualquier cosa vos me decís, mira, no tengo ni idea. Pero esto me decís de Marte inerte. Tanto que se habla, viste, de mucha ciencia ficción, mucho de que se va a poblar Marte, se está trabajando en viajes para poblar Marte y bla, bla, bla. ¿Qué onda eso entonces?
No, voy a salir elegantemente.
Sí.
Hay un lingüista americano, uh-huh, Noam Chomsky, que siempre tira dardos gruesos, ¿no? La terra planificación de Marte puede ser vista como un gran proyecto o como un delirio de los multimillonarios, uh-huh, para invertir su dinero en una entelequia que a nosotros qué. Es imposible. Vos, yo, ¿quién? ¿Para qué? Entonces sí, son grandes proyectos que probablemente queden en la nada. Ya hace muchos años, desde los 60, que ya hubo algunos científicos que dijeron que no había habido en Marte. Es así. James Lovelock una vez fue contratado por la NASA para hacer un instrumento, era el que inventó los microondas, era el mejor instrumentista que había en la Tierra.
Uh-huh.
Y le dijeron, inventa un instrumento para ver si hay vida o no, que nosotros lo vamos a subir a una nave y lo vamos a hacer aterrizar en Marte. El tipo investigó y dijo, no hace falta ir a Marte para saber si está vivo o no. Miren, con un aparatito yo puedo mirar desde la Tierra y miren, no hay vida. La NASA lo expulsó.
¿Cómo me arruinaste todo el negocio, viejo? Tan fácil no puede ser.
Armó todo un comité para decir que este era un mentiroso, que era un farsante.
Recuerdo eso, sí.
Y siguió con sus proyectos de la Viking y así estamos hoy todavía aterrizando en Marte, que está muy bien el proyecto de aterrizar en Marte, pero de ahí a vender una religión de que nos podemos, o algunos se pueden mudar a Marte, bueno, digamos, ya eso son cosas de la ciencia ficción, que está bueno tenerlo como un horizonte, porque siempre un proyecto de eso, gigante, desarrolla un montón de tecnologías y bueno, después las usaremos nosotros para algunas otras cosas, pero esos grandes proyectos no tienen mucho sentido, y mucho menos para nosotros que vivimos en un lugar tan lindo.
Sí, por ahora, si no...
Por ahora, y para terminar ese cuento, de todas maneras es muy lindo, porque la cordillera se está levantando, y se está levantando porque el Océano Pacífico, el suelo del Océano Pacífico, el lecho oceánico, entonces si uno se sumerge unos metros en el Pacífico, llega y toca un lecho oceánico que de a poquito, a 6,5 centímetros por año, se va metiendo debajo del continente americano. Ese choque de placas entre la placa de Nazca y la placa americana hace que ese rozamiento derrite roca, que es la que sale por los volcanes, y ese rozamiento también cada tanto libera energía en forma de sismos. Y entonces los sismos, o sea, podemos hacer una generalización, está bueno que ocurran, porque como el movimiento de la placa del Pacífico debajo de la placa americana es inevitable, es mejor que haya sismos pequeños a que se acumule energía y se libera de repente toda junta en un solo sismo. Por cierto, y para cerrar este tema, el Centro Sismológico y todo el gobierno de México está saliendo a decir que está circulando un audio de WhatsApp que es falso, que es que se activó todo el cinturón de fuego y que va a haber terremotos en las próximas semanas y en los próximos meses, y que un nuevo mensaje de apocalipsis de estos que...
Sí, que siempre encontramos que...
Yo digo que un audio de WhatsApp mata cientos de años de ciencia, ¿no? Porque se hacen con un nivel de seriedad.
Me encanta porque siempre arrancan... miren, no los quiero asustar, pero yo tengo una amiga que es la hija del primo, del abuelo, del jefe de sismología de Coso, que me le contó, y arranca así el audio. Vos decís, miércoles.
Tendríamos que armar una cosa que es hacer unos audios de WhatsApp nosotros, con algo de información un poco más certificada. Pero básicamente, si uno habla y cuenta algo
con serio
y dando fuentes y inverosímiles, posiblemente tenga la réplica que tiene esto, porque a mí me llegó, che, no, me parece que se activó todo el cinturón del Pacífico, y yo mismo dije, epa, pero sería inédito, nunca leí algo así, pero bueno, a ver, busquemos, y bueno, encontré que era esa información venida de un audio, ¿no? Pero si te parece, en nuestro territorio, ¿qué pasa? Al meterse la placa, se levanta la cordillera. Cuando está tan alta, por suerte, acá alrededor de 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, que hasta hace muy pocos años, hasta hace 20.000, 15.000 años, esto era un mar de hielo, todo lleno de glaciares. Cuando esos glaciares se derriten...
Parece mucho, pero no es tanto.
No es tanto.
15.000 años, ¿no?
Bueno... ni más ni menos que los humanos estábamos empezando a llegar a este territorio, es decir, ¿no? Ya sea por Alaska o navegando por, digamos, de a poquito bajando de China, o sea, de Asia hacia América, mientras van llegando se van retrayendo los glaciares, es decir, cuando nuestros más abuelitos de todos, los abuelitos que pisaban estas tierras, llegaban por acá, se estaban retirando los glaciares. Y al retirarse había grandes lagos. Los lagos no tenían la configuración actual. El lago Puelo era un gigante lago. Hay un investigador que le puso de nombre el Paleolago del Maitén. Y llegaba, digamos, desde Mallino Hogado, era todo uno solo con el Lepuyén. Y era un lago que tendría por lo menos 200 metros de altura más que el lago actual. Así que probablemente la Loma del Medio y otros tantos sitios estuviesen inundados por este paleolago el Maitén o el paleolago del lago Pueblo, como querramos ponerle de nombre, o Paleolago Puyén. Y al retirarse, van ganando los ríos que bajan de la cordillera, el río Azul, por ejemplo, y van depositando sedimentos sobre el borde de este lago. Y así fue los últimos 15.000, 11.000, 7.000 años, donde nos tenemos que imaginar que estos ríos eran muchísimo más caudalosos que ahora, porque había una masa de hielo que los alimentaba gigante. Entonces cada deshielo, agarrate. Y todos esos grandes bloques que vemos eran movilizados año tras año y retransportados aguas abajo.
Bueno, sin ir más lejos, vos seguramente esto lo sabés mucho mejor, yo lo conozco por arriba, por lo que me han contado. En su momento, sobre todo en época de carreta, ir desde Bolsón hasta Epuyén, El Hoyo, era prácticamente una travesía casi imposible por la cantidad de mallines que había en el camino, incluso cuando crecía el río Epuyén en la zona del Hoyo, que llegaba de montaña a montaña.
Sí, hay una época particularmente cálida en la década del 50, que probablemente también es cuanto más se desarrolla o cuando se empieza a desarrollar, y muchos de esos cuentos que son cuando la gente mayor de hoy en día era joven en ese entonces, o son los hijos de esa gente que hacía esas travesías. Particularmente en la década del 50 y 60 fue una época en donde los glaciares, los relictos, podemos decir que serían como los remanentes de glaciares, se retrasan a gran velocidad y terminan quedando esos pequeños manchones que hay hoy en día en el Cerro Perito Moreno, en el Azul, del otro lado, en el Valle del Río Turbio. También hay el manto de hielo más grande que hay acá en la zona. Entonces, muy probablemente también en esos 50, década del 50 y 60, también había mucha más agua en el fondo de los valles. Y todos esos ríos llegan a los lagos y depositan, porque cuando un río viene y viene transportando arena y se encuentra con el lago, obviamente se frena. El agua ahí llega, hace esas turbulencias que hace la desembocadura de los ríos en los lagos y decanta la arena que transporta. Y ese material que decanta va formando los lagos. Va formando, perdón, los deltas. Por ejemplo, los deltas del río Azul, el Epuyén también en el brazo desemboque hace su delta. Y lo interesante es que al final son los territorios más planos que existen. Si pensamos, el lago Puelo está situado, o la ciudad está situada sobre una planicie que antes era un delta, y Villa del Lago es parte del delta más moderno, y bueno, el centro de interpretación y el actual parque nacional y toda la costa que aprovechamos, digamos, sería el delta, las costas del delta actual. En desemboque pasa lo mismo, uno llega y llega a una zona de chacras y de campos y después llega al camping del desemboque. Y entonces, en definitiva, son los terrenos más planos que existen en los bordes del lago, y del otro lado también el río Turbio hace lo propio. Y entonces son planicies que son muy codiciadas.
¿A qué sería puntualmente? Porque yo escucho delta y lo primero que se me ocurre son los deltas del Paraná, del Tigre, que son como más isla, me lo imagino de esa manera. ¿Qué es puntualmente el delta?
Bueno, el delta es una letra del alfabeto griego que es un triángulo. Entonces, de alguna manera, lo que representa en geología es que es un depósito de sedimentos que tiene forma triangular, es decir, tiene un vértice en el río, en este caso vamos a pensar en el Azul, que es el que más conocemos, y forma todo un triángulo que tiene, digamos, sus dos vértices sobre el lago, ¿no? Sus otros dos extremos. Y todo la costa, digamos, sería uno de los bordes del triángulo. Obviamente es una cosa imaginaria, pero de ahí que tiene el nombre de delta, ¿no? Y bueno, ya ven, nosotros a la costa que vamos, bueno, una podría ser a la costa del río, pero sobre todo para el turismo, digamos, la costa de los deltas es sin lugar a dudas uno de nuestros recursos naturales más preciados. El tema es que también muchas veces va ganando la urbanización sobre el delta y sobre, por ejemplo, Villa del Lago, y va creciendo. Y se va perdiendo la memoria. Por ejemplo, en el año 2002-2004 hubo una inundación muy, muy grande. Bajaba cualquier cantidad de agua del Azul, lluvias torrenciales. Pasó en octubre, justamente, suceden en estas épocas, que se junta el deshielo con las lluvias torrenciales. Y hubo una inundación enorme. Y de alguna manera vamos perdiendo la memoria de hasta dónde alcanzan esas inundaciones y de que esos terrenos no son ni más ni menos que un delta, que es una formación geológica de por sí
y además nos enojamos. Decimos, mirá esta naturaleza cómo me viene a inundarla. Y
claro, y entonces después por ahí votamos al intendente que propone obras y las obras lo que hacen es, digamos, retardar o peor, que algunas inundaciones no, se retienen algunos desbordes. Pero después, cuando vienen los desbordes más virulentos, las obras se transforman en diques que hacen que no vuelva naturalmente
al cauce
y la inundación sea más extendida en el tiempo. Entonces, es un problema. Pensaba si pudiésemos poner cartelitos en las ciudades, de acá, de la comarca, en las localidades. Como hacen en Chile con los tsunamis, que diga, esta zona se inundó en el 2002, y clavar ahí un hito. ¿Qué pasaría si hacemos eso y probablemente en una inundación futura también?
Primero le generás un lío gigante a las inmobiliarias, porque y a la gente que vende terreno medio de manera rara, que vos decís, ¿por qué está tan barato este? Claro, en verano lo vienen a ver, está hermoso. Pero después viniste, cuando ya lo compraste, decís, bueno, voy a construir, empezaste y después ahí encontramos un montón de casas totalmente inundadas porque, bueno, vinieron en la época equivocada a ver el terreno y después se encontraron con la sorpresa de que se inundaba hasta el techo, más o menos.
Probablemente hay un proceso que se llama gentrificación, que es el incremento del valor de la tierra. Porque mirá también lo que pasa, ¿no? Pasa que los centros urbanos incrementan su valor de la tierra, sí. Y los que terminan ocupando esas planicies inundables muchas veces son gentes de menores recursos que son de alguna manera marginados de los centros urbanos.
A no ser que te armen un lindo paquete y te digan esto es un barrio exclusivo.
Claro, a menos que armen un emprendimiento, un loteo y todo eso, que también hay, pero lo que más hay es nuevos pobladores de quizá menores recursos que terminan ocupando planicies de inundación porque son a los lotes que pueden acceder. Y también ocupaciones que se arman en los lotes bajos, en las tierras bajas, y esto trae inconvenientes que, por suerte, la recurrencia es baja. Por suerte, ese tipo de inundaciones así, digamos, masivas, pueden ocurrir cada 30, 40, 50, 70 años. Pero bueno, cuando ocurren, son, digamos, de cada vez uno tiende a pensar de que cada vez hay más catástrofes, o la otra manera de pensarlo es si es que cada vez no tenemos más información o cada vez no impacta en más gente, ¿no?
Me quedé pensando ahí con algo de lo que estaba viendo que me habías pasado de info, y también mirando ahora toda esa zona. Me quedé pensando en Pueblo, pero bueno, después empecé a mirar Epuyén, allá en Patriada y distintos sectores que tenemos, cómo va variando incluso el paisaje. Y en algunos lugares a veces que hasta me quedo pensando, la arena que llevan, ¿es de verdad? No de verdad, ¿llegó sola o la llevaron a camionadas? Porque vas a un lugar y encontrás una playa toda llena de piedras, otra de arena y otra ya puntualmente ahora en Patriada, algunos lugares que tenés que parece arena blanca, que no es tampoco arena, pero que parece como si fuese arena blanca. ¿Cómo son esos distintos espacios?
Bueno, tenemos lagos que son de mucho viento, se genera oleaje, y entonces, ¿qué pasa? Los ríos transportan arena, no solo grava, sino arena. Pero sí, esa arena, al llegar al borde del lago, va siendo, digamos, removilizada por el oleaje. ¿Qué hace el oleaje? Come, desgasta y limpia la arena, la va lavando y la va transportando hacia un sector. Pensemos en el Parque Nacional, que acá en el desemboque del Río Azul, que seguramente es el lugar más visitado, la playita, lo que queda cuando uno entra al fondo a la izquierda, es el resultado de toda la arena que trae el Río Azul y que luego, como los vientos entran por el Paso Puelo, o por, digamos, por el Puelo Inferior, es decir, desde Chile, desde el Pacífico, entran los vientos, siempre, casi siempre, de forma, desde ese cuadrante, digamos, el oleaje responde a esos vientos y va arrastrando la arena y lavándola de todo el frente del azul y la deposita, queda encerrada en la playita. Entonces,
o sea, es una playita de verdad, no es, sí, algo turístico.
Por suerte sí, es una playita de verdad y el ejercicio sería identificar dónde están esas playitas y dónde soplan los vientos más regulares y entonces poder asociar esas pequeñas bahías.
Bueno, pasa algo parecido en Desemboque, pero que igual ahí se da justo en la desembocadura del Epuyeni y del lago.
Sí, hubo un fenómeno bastante curioso que me estuve enterando últimamente, que es el desemboque tenía una configuración hasta las inundaciones del 99 y el 2002, que deciden hacer obras de limpieza del río Puyén. Y hubo unos grandes obrajes sobre el río Puyén, dragas y retroexcavadoras y todo para profundizar el río Puyén y que, digamos, y limpiar la vegetación y que el río corra más rápido, algo que efectivamente, digamos, hace de haber inundaciones se escurran más rápido. Pero eso removilizó un montón de sedimento que fue a depositarse al desemboque. Entonces, en realidad, esas playas que los que puedan ir en estos veranos últimos, del 2005, 2006 para acá, son producto de una nueva desembocadura que se armó producto de los obrajes que se habían hecho sobre el río. Es decir, miren qué curioso, un delta al final es el reflejo de toda la cuenca y cuando nosotros tocamos la cuenca cambia el delta. En este sentido cambió y dio un impacto positivo porque generó un ambiente que es muy aprovechado por el turismo cada vez más.
Sí, porque tenés toda la parte de tierra, donde están las parrillas, donde está el sector de camping y se hace como, no sé, un pequeño arroyito y te queda como esa isla de arena ahí en el medio.
Sí, es de pie, de guijarro, de gravas y alguna parte de arena, pero insisto con eso, y queda muy marcado que es algo nuevo, porque van a ver que hay una alta pedregosidad, mientras todo lo anterior tiene vegetación de sauce, claro, y de, bueno, de ciprés, de coigüe, de lo que hay en la zona. Van a ver que todo el sector, que además tiene un alto brillo, si uno va un día de verano te encandila porque acá las piedras, digamos, son claras. Van a identificar claramente un lugar donde no hay vegetación. Eso es todo lo que se depositó, lo que se habría depositado. Todavía estoy investigando cómo fue ese impacto de haber limpiado el arroyo y cuánto creció el delta del río Epuyén en el brazo de desemboque luego de sus obrajes de limpieza. Y generó ese impacto que, curiosamente, podemos denominarlo como un impacto positivo. Asimismo, cuando vayan, también fíjense que si caminan hacia la derecha, los expedicionarios, los que les gusta caminar un poquito más, cruzar el río con la reposera y seguir hacia la derecha, se encuentra el viejo cauce del río Epuyén, donde desembocaba, mirá, no antes.
Esa no es el desemboque original.
Claro, es que los deltas justamente van van generando islas, bancos de desembocadura, y los canales van migrando de izquierda a derecha. Con cada crecida puede cambiar drásticamente la configuración. Y esa es una de las moralejas que tenemos que aprender, que uno ve un cauce en un lugar y puede después de una inundación cambiar drásticamente, sobre todo en los deltas.
Bueno, habrá que ir a chusmear entonces. Del río un poquito más para el lado de Puelo sería.
Claro, caminando hacia la derecha, cuando uno baja ahí en el camping y hace toda la cruza el actual cauce, y sigue hacia la derecha y todo hasta el final y se van a encontrar ahí unos territorios más, inclusive si se meten al agua, más arcillosos, más limosos en el fondo, que eso, digamos, todavía cuando desborda, va para ese lado la parte más fina de los sedimentos y la parte más gruesa queda en el cauce actual.
Me hiciste acordar con esto que decías de los días de sol, cómo brillaba, a la parte de Puerto Patriada, cuando entras a la izquierda, bien al fondo, y también en la parte de Bahía Las Percas y toda esa zona más del lado de Puyén, que un poco parece que por eso también le tiran a veces como el Caribe de la Patagonia, que tiene como más que ver con ese color y esa mezcla que tiene ahí, esas piedras bien finitas que parecen como una arena blanca.
Sí, es todo migración por la acción del oleaje sobre las piedras, digamos, sobre las playas, que va desgastando. Pensemos que aunque no haya ningún arroyo muy grande en Patriada, hay pequeños arroyitos, que uh-huh. sobre todo en invierno están bien activos, cada uno de esos va arrastrando arena, y esa arena va a tender a acumularse en ciertos sectores según donde cale el viento, donde pegue el viento, donde rompa el oleaje, y entonces mírenlo un día de viento, esos que no da para meterse y uno da para caminar la costa, van a ver que rompe preferencialmente el oleaje o se junta de alguna manera, el oleaje va en una dirección y por ejemplo, en Patriada el viento normalmente entra, uno baja, ¿no?, a Patriada, y el viento normalmente viene
como de la Cascada de los Cinco Saltos para el lado ahí del último camping, si se quiere.
Sí, y entonces va a acumular la arena de ese lado. O sea, es toda observación.
Creo, de alguna recorrida, ahora no estoy seguro, pero me parece que incluso pasando el camping, que hay como una casa privada,
sí.
Ahí creo que hay una playa que es de arena, ¿o no?
Y ahí es una playa de arena. ¿Y qué forma claro. tiene? Es como una pequeña bahía.
Claro.
Nosotros le decimos ahí la bahía sin viento, porque se justamente hay como un remanso, uh-huh. En donde justamente el oleaje llega hasta ese lugar y ahí, por la configuración de la costa, pierde capacidad, se detiene el oleaje y deposita la arena. Así que es bien interesante la migración de la arena y a tenerlo en cuenta, porque van a ser siempre las playas también más codiciadas dentro de la costa, ya codiciada. Uh-huh. Y bueno, cuando lleguen temprano ahí a los campings del Faro y todo, fíjense dónde ponen la carpa.
Esto está bueno, a mí me encanta siempre cuando viene gente de visita, porque siempre te preguntan, ¿viste? Está bueno esto, así que vayan anotando todos los datos que nos tiró hoy Agustín, como para ir contando, porque vas a esos lugares y siempre te preguntan, che, ¿por qué hay arena? No sé, qué sé yo, la habrán traído porque querían más turistas, no sé.
Y esta arena, bueno, desconozco, creo que no hay playas artificiales acá, uh-huh. Es una costumbre cada vez más global la de hacer playas artificiales.
Sí.
Entiendo que todavía no ha llegado a la zona, más es posible que no tarde en llegar. En la ciudad de Buenos Aires se hace mucho eso de las playas artificiales y en el delta del Paraná también, hablando de deltas, hay muchos pequeños privados, pero en ese caso hay mucha arena disponible y relativamente económica y se hacen sus playitas privadas. Pero en este caso no, las playas de arena son una rareza y hay que identificar dónde están y tratar de asociarlas al oleaje y entender cómo se formaron.
Agustín, y hablando de los deltas y bueno, quien quiera por ahí conocer un poquito más, vas a estar brindando un seminario dentro de poco. ¿Dentro de poco?
Sí, este viernes desde la Universidad Nacional de Río Negro vamos a estar dando un seminario que es virtual, es por Zoom, así que cualquiera se puede anotar. Es en horas del mediodía y bueno, pueden ahí buscar en los buscadores ahí el seminario Los Deltas de los Ríos Azul, Epuyén y Turbio, que ahí sí vamos a estar con imágenes y mostrando todo lo que hemos podido recopilar de cómo ha ido cambiando en el último siglo estos deltas y se van a poder enterar de las investigaciones que estamos llevando adelante. Así que a las 13 horas, Buscan, hay que anotarse por un formulario y si no también va a quedar grabado en YouTube, así que en Universidad UNRN, en el canal de UNRN, ya también están disponibles los seminarios anteriores que dieron otros investigadores, así que los invitamos ahí a suscribirse o a darse una vuelta por el canal y ver de en qué estamos trabajando los investigadores de CONICET y de la universidad.
Estaba pensando, viste que uno cuando a veces elige o cae en una carrera que dice, bueno, voy a estudiar esto, como que al principio no tenés mucha idea, o capaz que sí, pero por lo general no tenés mucha idea dónde podés llegar a terminar laburando, qué vas a terminar haciendo. Cuando vos empezaste a estudiar geología, ¿te imaginaste que ibas a estar allá en el Turbio, en ese paisaje hermoso, analizando todo ese movimiento, todo lo que fuiste a estudiar para, por ejemplo, en este caso, este seminario? Es un paraíso poder laburar ahí.
Es un paraíso poder laburar ahí, es un privilegio, lo reconozco, y cuando estoy ahí lo disfruto cada día. Hay muchas veces que son jornadas muy duras, muy largas, de mucha caminata, de mucho trajín, y cuando empieza a ganar el cansancio trato de situarme y decir, che, esto realmente es una posibilidad única, y bueno, trato de aprovecharlo más. Pero, a ver, mi formación fue en los deltas, y entonces, de alguna manera, mi desarrollo como investigador está en los ambientes de acuáticos. Así que yo lo vivo como algo natural, pero no pensaba en esto. Sí me había influido todo esto de qué agua vamos a tomar y todo esto de pibe cuando me metí en ese mundo. Y bueno, la verdad es que no, la carrera te va sorprendiendo, pero después todo tiene que ver con todo y siempre hay posibilidades de vincularse con otras profesiones. Yo, en estos trabajos que estamos haciendo, trabajo con ingenieros agrónomos, con ingenieros forestales, licenciados en recursos naturales, investigadores de ciencias del ambiente, biólogos, biólogas, pobladores, guardaparques, uh-huh, intendentes intendencia de parques nacionales, y muchos otros colaboradores que al final somos un solo equipo de trabajo y sí, lo hacemos de alguna manera con pasión. Y por cierto que son líneas de investigación extrañas en nuestro país y que ameritan un desarrollo, ¿no? El fuerte normalmente está por ahí en terrenos de la genética y de cosas de laboratorio y centralizados en Buenos Aires. Entonces poder estar en una zona de frontera, en la cordillera, arriba, cruzando un lago al que solo se puede acceder por vía lacustre, digamos, hay un camino de 13 kilómetros.
Son un par de horitas caminando y
que lo he hecho varias veces, sí, sí, y sí. No te podés.
Es hermoso, pero tenés que prestar atención, no podés.
Y los datos, volverte con los datos, implica haber hecho bien tu trabajo o no. Y por ahí esos datos están a 13 kilómetros de distancia y después llueve y después de eso estás todo mojado y salís a caminar. Y hay días que no, y hay días que son espléndidos y hay solazo que da gusto, y así las cosas, cada uno zapatero a sus zapatos, cualquiera que alguna vez quiera acompañar, ¿por qué no? Que se comunique y viene a ver de qué se trata caminar y hacer geología en estos parajes.
Yo me puedo ofrecer para cocinar, yo voy y les cocino.
No, bueno,
siempre viene bien, ¿o no?
Siempre viene bien.
En eso.
Pero escúchame, sí. ¿Vos vas a hacer las compras o también?
Hacemos una vaquita. Bueno. Hacemos una vaquita entre todos. Yo cocino. Yo llevo los materiales. Me encargo de esa mochila, la llevo yo. Y allá los espero con la comida lista cuando termine el laburo.
Bueno. En la geología de antes, de los 50 sí. Y de los 60, se solía ir hasta con toda la familia de Amula. Dibujantes, también gente destacada en la cocina, porque obviamente no se iba ni en 4x4 ni en lancha, como se hace ahora, así que podríamos hacer unas campañas como las de antes, y con todo gusto te vamos a recibir y vamos a... ¿Qué nos vas a cocinar?
Lo que quieran, no mirá, lo que quieran, sobre todo en esos ambientes, a mí lugares así rústicos, me encanta siempre el desafío, es como que arriba de la hornalla o en una parrillita en casa es fácil. A mí me gusta siempre el estilo Francis Malman, ¿viste?
A los siete fuegos.
Claro, una cosa así. Eso me encanta. Así que ustedes pidan. A mí lo que me gusta es eso. Me dicen, che, quiero comer tal cosa. Listo, yo lo hago. No hay problema.
Bueno, lo tendremos en cuenta. Mirá que la parrillita, las ollas se sostienen con piedras, ¿no?
Sí, pero hasta ahí... bueno, vamos... Mirá. Vamos, después vamos a profundizar un poco más. Pero hasta hay un par de métodos de cocción que están muy buenos. Sobre las mismas piedras, con fuego por debajo. Hay un par de cosas que están muy copadas en lo que es tema de cocina en el exterior. Para tampoco llevar tanto peso, porque no podés estar llevando 10 millones de cosas. Que las podés ir resolviendo ahí, que están muy buenas.
Mi versión más extrema fue una vez a 4.000 metros de altura. Unos chapatis hechos en una laja.
Sí.
Entonces la hornallita arriba de la laja. Y hicimos como una suerte de pizzas a la laja. Y la pasamos bien. Gastamos varios cartuchos de gas, pero estuvo simpático.
Una de las cosas que te resuelve un montón, como siempre, como dice Copani, lo atamos con alambre. El alambre en la montaña, en ese tipo de soluciones de comida, te resuelve 10 millones de cosas.
Sí, el alambre y una radio para comunicarte, y en esos parajes acá adentro, ¿sabes? Los caballos, qué bien que vienen, hablando
sí,
de eso.
Olvídate.
Cómo te solucionan, y bueno, tantas otras cosas. Un gotero de lavandina para poder tomar agua de cualquier lado, porque a veces no podés llevar todo el agua que vas a consumir. Y bueno, muchas otras cosas más que entonces iremos descubriendo, Pablo.
Y mira, tengo otra pregunta que, ay, no sé, porque ya no tenemos tiempo y me parece que esta da para largo. Vos sabés que siempre me genera la intriga, yo creo, por lo que pienso yo, que es por un tema más político-económico, pero nunca entendí por qué el Parque Nacional Los Alerces no incluye el lago Cholila, que según entiendo yo es la naciente de todos esos lagos y ríos que después vemos en el parque.
Mira, desconozco absolutamente, la única referencia que puedo hacer es que el Parque Nacional Lago Puelo, el de acá, el nuestro, era hasta hace un par de décadas un anexo del Parque Nacional de los Alerces. Y adquirió, digamos, una entidad propia hace pocas décadas. La protección del lago Cholila y demás desconozco, pero hay...
Pero es la naciente, ¿no? De todos los que van para allá, del Rivadavia.
Sí, hay... No tengo bien claro ahora. Sí tenemos que saber que acá la cumbre son los tres picos.
Ajá.
Y todos los sistemas de glaciares que hay por ahí alimentan, en definitiva... lago más, lago menos a todos esos sistemas. Así que lo voy a mirar un poquito más en detalle, el escurrimiento del Cholila, y podemos hablar en otra ocasión.
Dale, otra ocasión hablamos de eso, y el Tres Picos también, tan codiciado por todos. Así
y
que...
el Plataforma, sí. El Plataforma, que es para la geología un emblema.
Bueno, eso lo dejamos entonces para otro día. Agustín, muchísimas gracias por haberte venido. Éxitos, lo mejor para el seminario. Y todavía entonces están a tiempo de ir anotándose quienes quieran, ¿no?
Sí, se buscan ahí, Universidad Nacional de Río Negro, seminarios, y el viernes, si quieren, seguimos hablando de los deltas del lago Puelo.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias.
A vos, Pablo.
17:09, seguimos con Marcandina hasta las 6 de la tarde.